Bien, por este tema estamos en diálogo ahora, en la mañana de Folclórica, con Raúl Timerman. Raúl, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Muy buenos días para ustedes, una hermosa mañana, con una cantidad de anuncios que van a dar de hablar durante todo el día, seguramente.
Por eso, hace un ratito estábamos en diálogo con Leandro Santoro, también en un ratito vamos a estar con los gremios sanitaristas, y preguntarte a vos, ¿cómo viste el anuncio sorprendente, ¿no? Porque no había un preanuncio de estas declaraciones de Alberto Fernández.
Bueno, en principio, desde el punto de vista político, es claro que hay un nuevo acercamiento de Alberto Fernández a la línea de Cristina Kirchner, Axel Kicillof. Digamos, si uno va siguiendo el día a día de la política, Axel Kicillof lo viene reclamando
hace días,
hace bastante tiempo, y su ministro de Seguridad, Sergio Berni, hace dos días o tres, que viene reclamando la necesidad de una cuarentena absoluta de 3 semanas, inclusive.
Claro.
O sea que la línea que predominó en el gobierno ha sido esa línea versus la línea Carla Bisotti, Nicolás Trotta, que digamos hasta el mismo día de ayer, incluso Trotta pocas horas antes, planteaba que no puede empezar las restricciones por el cierre de las escuelas, digamos.
La pregunta es, más allá de la línea política, Raúl, ¿cuál es la línea argumentativa de uno y otro sector? Digo, ¿se podía sostener con una disminución de casos un grupo de actividades que ahora van a ser restringidas? ¿Había una posibilidad sanitaria de sostenerlas a través de la mirada de Bisotti? ¿O era una posibilidad de intención para no chocar de frente con una parte de la sociedad?
Bueno, me gusta tu aclaración final, con una parte de la sociedad. Siempre tenemos que volver al origen. 48% votó a Alberto Fernández, 40% votó a Mauricio Macri.
Sí.
El presidente toma medidas y vos ves anuncios en algunos medios que hubo cacerolazos espontáneos. ¿De cuántas personas? ¿De 1.000, 2.000, 5.000, 10.000? Bueno, hay 30 millones de personas en condiciones de votar. Solo si el 10% está en contra y el 90% a favor, hay 3 millones de personas que salen a protestar.
Claro.
Hay que tener la dimensión de las protestas y la dimensión de la oposición. Yo no creo que el gobierno, mirando la situación en el mundo, es decir, las reacciones que han tomado otros países ante una situación similar, haya tenido muchas otras alternativas. Digamos, el nivel de contagios día a día venía creciendo, el nivel de fallecimientos también, y era necesario tomar medidas restrictivas para pararlo. Es más, yo hubiera estado de acuerdo con 15 días de cuarentena absoluta,
claro,
sin salir de la casa, y después retomar las actividades. Pero no veo otra posibilidad de producir un corte en este tipo de medidas. Por otro lado, esta situación es muy parecida a una situación de guerra. A mí cuando ponen por delante el federalismo respecto a las medidas sanitarias, yo pienso, si estuviera el país en guerra, en una guerra tradicional, no funcionaría el federalismo, es decir, las decisiones las tomaría el Ejecutivo Nacional.
Claro.
Y esto es una guerra contra un virus que invadió, que viene de afuera, y yo creo que hay que unificar el comando, que no puede estar el comando distribuido en cada una de las jurisdicciones federales.
Ah, esto es un dato que no tenía en cuenta, porque por el momento, perdón, el presidente de la Nación toma una disposición extraordinaria sobre el AMBA, entendiendo que se dispara la situación y que uno de los jefes de gobierno, hablo de Kicillof, le viene pidiendo hace 3 semanas, hay que tomar una decisión de máxima, porque a mí me explota el distrito, y en parte este distrito obviamente es una sociedad, una hermandad con la Ciudad de Buenos Aires que se hace la desentendida, porque he comunicado con el Ministerio de Salud los últimos días, dijo nada que comunicar, nada que comunicar. Parece que no hubiese pandemia en la ciudad hasta que la decisión y el costo político la toma otro.
Es verdad, por eso llama tanto la atención la posición del ministro de Educación Nicolás Trotta, tan alineado con la política de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo creo que ha quedado descolocado en esta situación. Bueno, el presidente decidirá qué es lo que tiene que hacer. Los ministros son secretarios de Estado, o sea, secretarios del presidente. Pero yo creo que el presidente ha tomado la medida correcta en el momento oportuno. Se lo veía un poco tenso, digamos, pero por otro lado no es para menos. Él está saliendo del coronavirus, de un contagio, después de tener las dos vacunas aplicadas, y está viviendo una situación, digamos, de crisis.
Claro.
Y hay que superar la situación de crisis. Y no hay peor precio político, costo político, que se paga cuando uno tiene miedo de pagar un costo político.
Repetime la frase, por favor, que me gustó.
No hay peor costo político que el que se paga cuando uno tiene miedo de pagar un costo político.
Increíble, claro. Por eso hay una situación que es la situación de liderazgo, que impone tomar una decisión.
Totalmente. La gente te elige para que vos tomes las decisiones, no para que la consultes sobre qué hay que hacer.
Clarísimo. Ahora, por otro lado, la situación de la oposición, yo lo reitero una vez más, lo digo en todos los medios, vos lo sabés, no creo en los unipartidismos, creo que tiene que haber una oposición fuerte porque eso nutre a un sistema democrático claramente con diversidad de opiniones, de miradas, de alternativas, de argumentos. Está diletante entre llamar a la rebelión por las restricciones sanitarias hace menos de 15 días, ahora acompañar pero criticar el plan de vacunación. ¿Cómo los ves a ellos parados ante una situación tan extraordinaria?
Bueno, primero no los veo parados en sentido homogéneo. No hay una oposición consolidada que piensen todos lo mismo. Básicamente los divide la responsabilidad de gobierno versus la no tener esa responsabilidad, el famoso teorema de Baglini.
Sí.
Por otro lado, no hay una parte de la oposición que debería existir en el país y a la que se la ve totalmente ausente, que es la oposición humilde, la que se acerca al presidente y le dice: presidente, estamos en crisis, ¿en qué podemos ayudar? No veo esa oposición dispuesta a ayudar. Y esa oposición en una democracia es muy necesaria, es muy necesaria.
Claro.
Hay situaciones en las que el país enfrenta una gesta nacional, y esta es una de esas situaciones. Entonces la oposición tendría que estar para poner el hombro.
Claro, a mí me llama mucho la atención.
Tenemos problemas con las vacunas, no hay vacunas suficientes. Sí, tenemos problemas con las vacunas. Hay demasiado contagio, sí, hay demasiado contagio. Tenemos superada la capacidad hospitalaria, bueno, la tenemos al límite.
Claro.
Digamos, estamos en una situación de crisis, sí, estamos en una situación de crisis. Bien, ¿qué puede hacer la oposición para ayudar en esta situación?
Bueno, por eso la foto del año pasado era una foto verdaderamente paradigmática, ¿no? Verlo a Horacio Rodríguez Larreta, a Axel Kicillof, lo hemos hablado muchas veces con Raúl Timerman, con quien estamos en conversación ahora, era una foto muy distante y distinta a lo que se veía en España, donde todos se tiraban palazos y se lo siguen haciendo en función de cuitas políticas y año electoral. Y uno ve una Alemania, por ejemplo, tomo Alemania como ejemplo, como también puede ser Portugal, donde uno ve a Merkel coincidiendo con la izquierda en relación a restricciones para cuidar la salud de los ciudadanos, o una presidenta llorando diciendo: yo no quiero que mueran los adultos mayores de mi país. Digo, ejemplos a tomar para no sentirnos que somos el ombligo del mundo, como a veces se nos hace virtud en la argentinidad al palo que tenemos, ¿no?
Y vos, Luis, mencionaste que pasaba hace un año. Mirá, yo tengo frente a mí un gráfico. Vos sabés que Poliarquía, la empresa de Caterberg,
sí,
viene siguiendo semana a semana la aprobación del presidente Alberto Fernández en relación al coronavirus. Tengo ese gráfico frente a mí, y en la última semana de marzo, primera de abril, segunda de abril, la aprobación estaba en 82, 81, 84, 80%. Y hoy está en 41. Digamos, cayó a la mitad. Se ha producido un desgaste, indudablemente, y se ha roto esa acción conjunta inicial que tenían el presidente junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, vos mencionás el caso de Angela Merkel, y es muy interesante porque en Europa los principales grupos que se oponen a las medidas restrictivas, con una serie de argumentaciones muy parecidas a la de oposición acá, son la derecha radical, o sea, la derecha dentro del sistema, y la extrema derecha, que es la antisistema. Son los dos grupos que se oponen a las medidas restrictivas. Y básicamente, el argumento que está detrás de eso es el argumento inicial que esbozó hace más de un año Mauricio Macri: que se mueran los que se tienen que morir. Bueno, sí, aquel bueno, que tiene algún sentimiento de afectividad social rechaza ese argumento.
Sí, no, pero quiere que se mueran los que se tienen que morir. No es una cuestión empírica, no, además, acepta una cuestión de balance, casi balance empresario, ¿no? Debe haber el transporte, lo que se llama la deducción de ambos valores. No es una cuestión economicista muy rayana con el más extremo capitalismo. Es esa frase que alguno pudo haber dicho destempladamente y en los aires, choca y cae de bruces cuando el que muere es el que está al lado tuyo.
Sí, seguramente, digamos, seguramente. Es una situación terriblemente complicada, y yo lo que creo es que hace falta
sí
amplitud de criterio para poder comprender, y básicamente deseo de colaborar. En situaciones de este tipo es muy fácil encontrar contradicciones, debilidades, errores, pero no ayudan a solucionar el problema, digamos. Buscar a los culpables no soluciona el problema. Acá tenemos un enemigo que es el virus. Bueno, juntémonos para combatirlo.
Está perfecto. Raúl, muchas gracias como siempre por estos minutos.
No, al contrario, gracias a vos, Luis, éxito en el programa.
Un abrazo. Raúl Timerman, analizando la situación verdaderamente tan particular que estamos viviendo, y nos estamos acompañando, como siempre, con toda la información en la mañana de Folclórica, y también la mejor música, Silvia.